El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
Buenas noches y buenas noches, Luna. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Año Cero, donde exploramos la historia, el cine y la música a través del tiempo. Año Cero es un viaje sonoro que nos sumerge en la intersección de dos mundos, la música y el cine, acompañados con los momentos históricos más representativos del año en que fueron realizados. Hoy, en Año Cero, Hollywood contra la guerra. Vietnam fue más que una guerra. Fue una herida abierta, una cicatriz que marcó generaciones. Mientras en los campos de batalla los jóvenes caían, en las salas de cine comenzaba otro tipo de confrontación. Una entre la propaganda y la conciencia, entre el héroe patriótico y el soldado roto. Ya no se trataba de celebrar la victoria, sino de mirar de frente al abismo. Y en esa mirada surgieron escenas que se quedaron tatuadas en la memoria colectiva, como el inquietante monólogo del coronel Kurtz en Apocalypse Now, interpretado magistralmente por Marlon Brando. Con voz casi susurrante decía: el horror tiene un rostro, y debes hacerte amigo del horror.
It's impossible for words to describe what is necessary to those who do not know what horror means. Horror. Horror has a face, and you must make a friend of horror. Horror and moral terror are your friends. If they are not, then they are enemies to be feared. They are truly enemies.
No era solo una línea de diálogo, era un testimonio, una confesión desde el fondo de la locura, desde el corazón oscuro de una guerra que devoraba a sus propios hijos. Hubo una guerra que no empezó en la pantalla, pero que encontró en el cine su memoria más cruda. Una guerra transmitida por televisión a millones de hogares en blanco y negro y en rojo. Vietnam fue la primera guerra mediatizada y también la que transformó la forma en que el cine contaba la violencia. Hollywood, que alguna vez glorificó la guerra con himnos de victoria, ahora se veía obligado a mostrar el otro lado. El miedo, la locura, la contradicción. Películas como Platoon, The Deer Hunter, Full Metal Jacket y Apocalypse Now abrieron la puerta a un nuevo lenguaje audiovisual, poético, brutal y desgarrador. Y mientras eso pasaba, la música gritaba desde el alma colectiva. Denle una oportunidad a la paz, decía Lennon. La guerra está perdida desde el principio, cantaban los jóvenes de Woodstock. Estados Unidos entró oficialmente en la guerra en 1965, Pero las tensiones venían cocinándose desde la década anterior, cuando el país del norte quiso frenar la expansión comunista en el sudeste asiático. Vietnam, un país dividido en norte comunista y sur prooccidental, era el tablero de una guerra ideológica que se convirtió en una pesadilla real. Lo que comenzó como una intervención militar limitada se transformó en una guerra larga, confusa y cada vez más impopular. Más de 58.000 soldados estadounidenses muertos, más de 2 millones de vietnamitas y un país completamente devastado. Pero lo que marcó la diferencia fue que por primera vez la guerra entraba a la sala de los hogares a través de la televisión. Imágenes en vivo, cuerpos cubiertos con lonas, aldeas incendiadas, niños corriendo entre explosiones. Todo eso hacía imposible tapar el horror con discursos patrióticos. Y fue allí cuando la juventud empezó a cuestionar a sus líderes, cuando la música y el cine dejaron de ser entretenimiento para convertirse en resistencia. La contracultura encontró su símbolo en Woodstock y su eco en películas cada vez más valientes. La inocencia se perdía, el cine dejaría de idealizar la guerra. Mientras en las calles se quemaban banderas y en los campus universitarios se gritaban no a la guerra, en Hollywood las cámaras comenzaban a enfocarse hacia otro frente, el de la conciencia. Durante años, la industria había evitado mostrar el lado oscuro del conflicto, pero a finales de los años 60 y comienzos de los 70, algo cambió. Primero intentaron justificar la intervención. Películas como Los Boinas Verdes de John Wayne presentaban a los soldados como héroes, pero ese mensaje ya no calaba. Entonces llegó la marea. Películas como Apocalypse Now, de 1979, dirigida por Francis Ford Coppola, no contaban una historia bélica tradicional. Era una pesadilla surrealista, casi onírica, donde la guerra se volvía un descenso a la locura. Inspirada en El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, esta cinta se convirtió en un espejo brutal de lo que muchos soldados vivieron y de lo que muchos nunca pudieron olvidar. Apocalypse Now no contaba simplemente una historia, era una experiencia sensorial. En una de sus escenas más icónicas, helicópteros estadounidenses avanzan en formación sobre la selva vietnamita mientras suena imponente la cabalgata de las Valquirias de Richard Wagner. Una imagen brutal, coreografiada con música clásica, que transforma la guerra en un espectáculo y deja atrapado al espectador entre la belleza estética y el horror humano. La película fue protagonizada por Martin Sheen como el atormentado Capitán Willard y Marlon Brando como el enigmático Coronel Kurtz. Dos hombres perdidos en los márgenes de la guerra, enfrentados no solo a un enemigo externo, sino a sus propios fantasmas. Con actuaciones intensas, un rodaje caótico y una banda sonora tan inolvidable como perturbadora, Apocalypse Now no fue solo cine, fue un grito colectivo que aún resuena entre las sombras de la historia. La película fue un proyecto monumental. Su rodaje en Filipinas duró más de un año y estuvo plagado de dificultades, tifones, enfermedades y crisis personales entre los actores. Martin Sheen, de hecho, sufrió un infarto en pleno rodaje. Marlon Brando, por su parte, llegó al set con sobrepeso y sin haber leído el guión. Sin embargo, su interpretación del coronel Kurtz con monólogos improvisados se volvió legendaria. Y Dennis Hopper, en el papel del frenético fotógrafo, aportó el toque lisérgico que completó esta travesía alucinante. La película ganó la Palma de Oro en Cannes y se convirtió en un ícono del cine antibélico. Hasta hoy su impacto sigue siendo objeto de estudio y admiración. Taxi Driver, 1976, dirigida por Martin Scorsese. Aunque no abordaba directamente el conflicto en Vietnam, capturaba sus secuelas con crudeza. Travis Blake, interpretado magistralmente por Robert De Niro, era un veterano solitario profundamente afectado por la guerra y abandonado en una ciudad que ya no tenía lugar para él. La película no hablaba de junglas ni de combates, pero sí mostraba otro frente, el del trauma, la alienación y la furia contenida. Una Nueva York sucia, oscura, hostil se convertía en el nuevo campo de batalla de este hombre roto. Un reflejo íntimo y perturbador de todas las heridas invisibles que dejó Vietnam en toda una generación. Travis Blake maneja un taxi por las noches porque no puede dormir, pero en el fondo, lo que no puede es escapar de los fantasmas que la guerra le dejó tatuados en la piel y en la mente. Travis no encuentra su lugar. La ciudad le parece una selva moral y su descenso hacia la locura se vuelve inevitable. Se obsesiona con la pureza, con salvar a alguien, como la joven prostituta interpretada por Jodie Foster. Pero más que un salvador, se convierte en un reflejo del caos que lleva dentro. La música de Bernard Herrmann, en su última obra antes de morir, acentúa esa atmósfera de tensión contenida. Saxofones melancólicos, silencios incómodos, notas que suenan como pasos de un psicodrama a punto de estallar, y estalla. La violencia final cruda y silenciosa no es una explosión heroica. Es un grito interno de alguien que ya no sabe si quiere vivir o desaparecer. Taxi Driver es Vietnam, sin estar en Vietnam. Es el eco de una guerra que regresó a casa disfrazada de normalidad y que aún hoy se pasea por las calles de cualquier gran ciudad. El cine empezó a hablar de trauma, de estrés postraumático, de soldados rotos por dentro.
It's over.
Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off. It wasn't my war. You asked me, I didn't ask you.
Incluso el cine comercial como Rambo First Blood, aunque disfrazado de acción, hablaba del abandono que sufrieron miles de jóvenes al regresar del infierno vietnamita. Escuchábamos el diálogo final de John con el coronel. Y no podemos dejar de lado la película de 1989, Nacido el 4 de julio, de Oliver Stone, otro veterano de Vietnam que convirtió sus cicatrices en relatos cinematográficos profundamente humanos.
Sergeant Hartman, your senior drill instructor. From now on, you will speak only when spoken to. And the first and last words out of your filthy sewers will be, sir. Do you maggots understand that?
Sir, yes, sir.
Bullshit, I can't hear you. Sound off like you got a pair.
Sir, yes, sir.
If you ladies leave my island.
En 1987, Stanley Kubrick, el genio detrás de 2001 y La Naranja Mecánica, nos llevó al corazón del infierno con Full Metal Jacket. Pero esta no era una película de guerra más. Era un espejo de la mente rota del soldado moderno. La historia se divide en dos. Primero, la brutal instrucción en Paris Island, donde los jóvenes son despojados de todo rastro de humanidad. Y luego la guerra real en Vietnam, donde el horror es tan absurdo que solo puede enfrentarse con ironía. Uno de esos soldados es Joker, interpretado por Matthew Modine. En su casco lleva dos símbolos, la frase Born to Kill, nacido para matar, y un pin con el símbolo de la paz. Cuando su superior le pregunta qué significa esa contradicción, él responde con frialdad: creo que representa el dualismo del hombre, señor. Así resume toda la película, la dualidad entre la violencia y la compasión, entre el instinto asesino y la conciencia. La transformación de Pyle, el recluta interpretado por Vincent D'Onofrio, es uno de los momentos más trágicos del cine bélico. Y la actuación del sargento Hartman, R. Lear May, que fue instructor real, es tan intensa que se volvió leyenda.
I love working for Uncle Sam.
I love working for Uncle Sam.
Let me know just who I am.
Let me know just who I am.
1, 2, 3, 4, United States Marine Corps.
1, 2, 3, 4, United States Marine Corps.
1, 2, 3, 4, I love the Marine Corps.
1, 2, 3, 4, I love the Marine Corps.
My Corps.
My Corps.
Your Corps.
Full Metal Jacket no busca respuestas, solo nos muestra el precio de una guerra que no solo destruye cuerpos, sino también almas. Un clásico que a través del sarcasmo, la crudeza y la locura nos recuerda que la batalla más dura es la que se libra dentro de cada soldado. Y como broche esta canción de los Rolling Stones, Painted Black, como si los recuerdos no pudieran tener otro color. Hollywood había despertado. Ya no era la fábrica de sueños. Era también el espacio donde se exorcizaban las pesadillas de una nación en conflicto con su propia historia. Cuando las imágenes de Vietnam llegaban a los hogares, niños llorando, napalm cayendo, helicópteros rugiendo sobre aldeas, algo también comenzaba a sonar más fuerte que nunca en las radios y en los corazones. La música. La guerra no solo se combatía con fusiles, también con guitarras eléctricas, armónicas y versos cargados de furia. Creedence Clearwater Revival. La voz del obrero americano. Con su acento sureño y sus ritmos crudos, Creedence se convirtió en la banda sonora involuntaria del conflicto. Fortunate Son no era solo una canción, era una denuncia. No soy el hijo de un senador, no me pusieron en esta guerra por elección. La canción se volvió un himno para todos los soldados que regresaban confundidos, rotos y olvidados. La banda que cantó lo que muchos soldados pensaban. Mientras los helicópteros sobrevolaban la selva y los soldados intentaban no perder la cabeza en una guerra sin sentido, esta banda desde California ponía en palabras y acordes lo que muchos no podían decir. La confusión, la rabia, la pérdida. Creedence Clearwater Revival no hablaba de Vietnam directamente, pero sus letras se convertían en el eco de una generación rota. No fue una banda de protesta, pero terminó siendo la voz de los que no tenían micrófono. En sus guitarras crudas y letras directas se escondía la verdad que muchos no querían oír. En el corazón del rock americano, sonaban como si estuvieran tocando desde la selva misma. Bob Dylan no nombraba la guerra, pero la tocaba con precisión quirúrgica. Sus letras hablaban de cambios inevitables, de preguntas flotando en el viento, de la juventud enfrentada al poder. Con una guitarra y una armónica le cantó a la dignidad, a la desobediencia moral y al derecho de decir no. Mientras las bombas caían al otro lado del mundo, Dylan lanzaba versos que se clavaban en el alma de quienes se quedaban. No hablaba de Vietnam, hablaba de todo lo que hacía posible una guerra como Vietnam. Era poesía eléctrica, folk contestatario, conciencia pura. Bob Dylan no fue un artista de guerra, fue un espejo, un llamado, una grieta en la narrativa oficial. Donde la metralla no llegaba, sí lo hacía la voz. Blowing in the Wind. Preguntaba lo que nadie quería responder. Masters of War. Desnudaba a los fabricantes del conflicto. Y en The Times They Are A-Changin', Dylan no predecía el cambio. Lo empujaba con fuerza desde cada escenario. Fue la banda sonora de las marchas, de los campos en protesta, de los que quemaban sus cartas de reclutamiento. We'll soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. La masacre de Kent State, ocurrida el 4 de mayo de 1970, cambió las reglas del juego. La Guardia Nacional de Ohio disparó contra un grupo de estudiantes que protestaban pacíficamente contra la invasión de Camboya, una extensión del conflicto en Vietnam. Fueron 67 disparos en 13 segundos, 4 estudiantes muertos, 9 heridos y un país estremecido. Esa noche, Neil Young no pudo dormir. Con la rabia contenida y el alma sacudida, escribió Ohio en pocas horas. La grabó junto a Crosby, Stills, Nash & Young y la lanzaron de inmediato, sin pedir permiso, sin esperar tiempos de producción. Tin Soldiers and Nixon Coming cantaba la primera línea, directa, sin metáforas. Se refería al presidente Richard Nixon y a una juventud que ya no creía en su gobierno. La canción se convirtió en un himno del duelo y de la resistencia. Ohio fue censurada en muchas emisoras, pero se coló por las rendijas en radios universitarias, en tocas clandestinas, en vinilos pasados de mano en mano. Fue música con memoria, protesta convertida en arte. Cuatro disparos que no solo mataron, también despertaron. La música no paró la guerra, pero ayudó a entenderla, a cuestionarla, y para muchos fue el único refugio posible. Terminaba la década del 60 y empezaba la del 70. Miles de jóvenes habían muerto a más de 13.000 kilómetros de casa y otros tantos volvían cargando heridas que el cine y la música ayudaron a narrar cuando nadie más quería escucharlas. Las canciones se volvieron escudos emocionales, las películas espejos rotos de una verdad incómoda, y juntos, cine y música nos dejaron una lección. La guerra no se cuenta solo con cifras, sino con cicatrices. Películas como Apocalypse Now y Nacido el 4 de julio nos mostraron que los héroes no siempre regresaban marchando con banderas y que los himnos más importantes a veces se cantan con rabia y con guitarra eléctrica. Porque mientras haya conflictos, habrá arte que incomode, que denuncie y que nos recuerde que la historia no se olvida cuando tiene una buena banda sonora. Así cerramos este viaje en el tiempo, explorando la música, el cine y la historia de un año que dejó huella. Gracias por acompañarnos en este recorrido donde conectamos el pasado con el presente. Quiero expresar un agradecimiento especial a la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección. Yo soy Luis Sarmiento y esto fue Año Cero. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir descubriendo juntos cómo cada año ha moldeado el mundo en el que vivimos. Hasta la próxima. Switch on the TV.